Carlos B.
Hola, magacineros. Estamos aquí de nuevo con vosotros, soportando el calor, pero sin desfallecer. En esta entrega, en la sección de Cuerpo 10, se explicará la importancia de dormir bien. Continuaremos con los consejos para la gente que llega a los 40, y se hablará de sexo, concretamente de las posturas favoritas de los hombres. En la sección de la mente, se explica la experiencia con cuencos tibetanos. Y por último, pero no menos importante, en la sección Universocial tocaremos temas como la obesidad infantil, la contaminación y el tabaco. Esperamos que esta información sea de su agrado.
Cuerpo.
Bien.
Hola, magacineros. Bienvenidos a lo que espero sea un ratito agradable en el cual me gustaría hablaros de lo que es para mí uno de los grandes placeres de este mundo, que es dormir. Sí, queridos oyentes, el sueño, una cosa tan sencilla como el dormir, que es vital. Pero no le damos realmente la importancia que tiene para nosotros. Simplemente dormimos por naturaleza, sin pensar más allá de que estás durmiendo. Por lo tanto, das por hecho que duermes y punto. Claro, es vital, ¿no? Bueno, pues sin más rodeos, os cuento. La arrogancia de ignorar la necesidad de dormir. Como os comentaba, la sociedad se ha vuelto sumamente arrogante al ignorar la importancia del sueño. Varias universidades de las más importantes del mundo advierten que la reducción de las horas de sueño puede llevar a desarrollar graves problemas de salud, como el cáncer, las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2, infecciones y la obesidad están relacionadas con una disminución del descanso. ¿Lo ven ahora como el dormir es más importante de lo que realmente creemos? Pues escuchen, escuchen, que todavía hay más. El reloj biológico del cuerpo impulsa grandes cambios. En un ritmo diario se puede alterar el estado de alerta, el ánimo, la fuerza física e incluso el riesgo a un infarto. Bueno, realmente podría estar horas dándoos información sobre la importancia que tiene dormir bien, pero no tengo tiempo. Pero lo que sí os puedo aconsejar es que duerman bien y si les interesa, infórmense bien sobre la importancia del sueño. Muchas gracias.
Buenos días, soy Chele. En la edición de este mes, los consejos para envejecer lo menos posible es tanto para mujeres como para hombres. Primer consejo, la hidratación. La deshidratación se convierte en el principal enemigo a batir para muchos cutis, incluso los que hasta ahora eran grasos o mixtos. Es importante que las fórmulas hidratantes contengan ácido hialurónico y vitamina B5 entre sus componentes para proporcionar una profunda hidratación y protección antioxidante. Segundo consejo, los antioxidantes, tanto tópicos como incluso en la dieta, suponen por tanto un excelente escudo frente al envejecimiento. Algunos alimentos como el aguacate, los frutos rojos, el brécol y el pescado azul aportan a la piel sustancias de reconocido poder antioxidante, como la vitamina E, la vitamina C y la vitamina A. Tercer consejo, una dieta que reduzca la inflamación se perfila como una potente arma frente al proceso de envejecimiento. Cuarto consejo y último, el envejecimiento viene dado por una inflamación silenciosa a nivel interno producida por los altibajos de azúcar en sangre que causan una reacción llamada glicación en la que las moléculas del azúcar en exceso se adhieren a las proteínas como el colágeno y la elastina, fundamentales para el grosor y la elasticidad de la piel. Esto es todo por este mes.
Las 10 posiciones sexuales que más nos gustan a los hombres. Hola, muy buenas radioyentes. Espero que os haya gustado los temas de mis compañeros del mes pasado. El tema de este mes, queridos seguidores, hablaremos de posturas sexuales, para así descubrir distintas maneras de disfrutar del sexo. Esto no está recomendado para menores de 18 años, chavales. Hablaremos de las posiciones más excitantes que nos gustan a los hombres y nos hacen más dominantes, y las posiciones que nos dan más morbo, pero sobre todo precaución. La primera posición dominante que nos gustan es la del perrito. La posición de la mujer en cuatro patas lidera el ranking de las favoritas de los hombres. La postura que facilita el orgasmo masculino son todas aquellas donde el hombre tiene el control. Esto incluye la postura del perrito y todas las variantes en las que se penetra por detrás lentamente. Otra postura muy normal y divertida es la postura de pie. Están entre las favoritas de platea masculina. Suelen ser súper excitantes y los hombres sentimos que tenemos el control, en especial cuando la mujer está contra la pared. Un agrado interesante es hacerlo cerca de un espejo vertical para ver los movimientos de los cuerpos flexionados. La cucharilla, para mí es una de las mejores. Esta tiene arte y les da morbo a las mujeres. La mujer se acuesta de costado con las rodillas formando un ángulo de 90 grados. Y el hombre se acuesta de la misma forma detrás de la mujer. La penetración puede ser anal o vaginal. Según lo disponga la mujer, si los movimientos son suaves, lentos y coordinados, y la penetración profunda, los cuerpos se fusionan como dos piezas del rompecabezas. La posición refuerza la fricción del clítoris, reconfortante, y es gustoso para ella y tremendamente excitante para él. Para la próxima edición, señorita, sacaremos unas cuantas posturas que os gustarán. No os pongáis nerviosas. Ah, sobre todo, usad precaución para evitar enfermedades y embarazos no deseados. Hasta la próxima, queridos radioyentes.
La mente.
Hola, soy Esteban, un nuevo integrante de esta actividad, y quería compartir con ustedes, radioyentes, mi experiencia con los cuencos tibetanos. Supongo que muchos pensaréis que es una tontería o que no sirve de nada la meditación con cuencos tibetanos. Yo pensaba lo mismo que vosotros, hasta que un día lo probé y no digo que mi vida cambiara, pero sí que después de cada sesión salgo más relajado. En la actividad, al llegar me extrañó eso de que unos recipientes pudieran relajarte, pero me predispuse y lo probé. Al principio me sentía extraño, tumbado, con unos ruidos cerca de mí, unas personas desconocidas a mi lado, hablándome. Yo solo podía estar relajado y dejar que eso funcionara, y con el rato me olvidé de dónde estaba. Cada vez que sonaba un cuenco, una nueva imagen aparecía en mi mente y mi cuerpo descansaba más. Llegué a ver imágenes de hace tiempo atrás que yo ya no recordaba. Después de todos mis prejuicios hacia esa actividad, me di cuenta que me equivocaba a sentirme relajado, satisfecho y muy bien conmigo mismo. Espero que les haya gustado y que se atrevan a probarlo y nos dejen sus comentarios.
¡Universocial!
Estimados oyentes, os voy a presentar un artículo sobre la obesidad infantil escrito por mi compañero Johnny. ¿Qué es la obesidad infantil? La OMS ha calificado la obesidad infantil como una epidemia global. Define la misma como acumulación anormal o excesiva de grasas saturadas y afectada a todos los grupos socioeconómicos sin distinción de edades. Se puede distinguir entre sobrepeso y obesidad. El sobrepeso afecta a todos aquellos niños en el que su peso se encuentra por encima de la relación de su talla y se calcula con el índice de su masa corporal. Estas variaciones entre obesidad o sobrepeso se corresponden a tres factores. Primer factor, ambiental: el abuso de calorías y alimentos ricos en grasas y azúcares, así como los comportamientos o hábitos sedentarios, facilitan que se continúe con la ingesta de este tipo de alimentos. Por el contrario, las actividades y deportes libres facilitan el equilibrio en el consumo de grasas y calorías. Segundo factor, genético. Cuando los progenitores ya padecen esta enfermedad, es más probable que el niño la desarrolle. Además, el estilo o hábitos alimentarios de este tipo de familias sean más proclive hacia la obesidad o sobrepeso infantil. Tercer factor, psicológico. Cuando un niño tiene carencias psicoemocionales,
Estas pueden ser suplidas por hábitos alimentarios no saludables, como la ingesta de dulces, agentes calóricos, etcétera, etcétera, etcétera. Prevención. Esta se debería de producir en cuanto se detecte el sobrepeso o obesidad, ya que la corrección de los hábitos alimentarios se inculcan o se imitan por el infante desde los primeros años de vida. La detección de nuevos hábitos alimentarios, como la introducción de cantidades y alimentos adecuados, así como una pauta de actividad física, puede corregir esta problemática. La importancia de que todo el grupo o familia se involucre en estos conceptos es fundamental para el correcto desarrollo del cambio de hábito alimentario y, en consecuencia, de la corrección del sobrepeso o obesidad. Puntos importantes para la corrección: incluir en la cesta de la compra menos grasas y más frutas y verduras. No almacenar productos de fabricación industrial, bollería, chips, refresco, etcétera, etcétera. No prohibir alimentos, dosificarlos en su justa medida. Desayunos abundantes y repartir la ingesta diaria entre 4 o 5 tomas. Procurar comer en familia e inducir al niño al buen hábito alimentario mediante el ejemplo.
¿Qué hay de nuevo, magazineros? Hoy en nuestra sección de Un Nivel Social os podré explicar todas las consecuencias y daños que provoca el tabaco en los jóvenes. Cada día entre 80.000 y 100.000 jóvenes en todo el mundo se vuelven adictos al tabaco. Si la tendencia actual continúan, 250 millones de niños que están vivos hoy morirán a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco. En la actualidad, el tabaco es la causa de muerte con más posibilidades de prevenirse en el mundo, a menos que se tomen medidas urgentes para evitar una nueva generación de fumadores. Habrá más de 8 millones de muertes al año para el 2030. El consumo del tabaco entre los jóvenes es un gran problema de salud pública entre todo el mundo. Más del 17% de los jóvenes entre 13 y 15 años consume alguna forma de tabaco. El 9,5% de los estudiantes actualmente fuman cigarrillos y 1 de cada 10 estudiantes consumen productos de tabaco, además de cigarrillos, ejemplo pipa, tabaco sin humo y vides. La región europea presenta el mayor índice de consumo de cigarrillos entre los estudiantes, un 19,2%, mientras que la región mediterránea oriental presenta el mayor índice de consumo de otras formas de tabaco, un 12%. Daños que se producen en los jóvenes a causa de los familiares que fuman. El hábito de fumar de los padres o de los otros miembros de la familia aumenta la probabilidad de que los niños expuestos sufran problemas relacionados con los cigarrillos, tos y respiración dificultosa, bronquitis asmática, neumonía, infecciones de tracto respiratorio. Efectos a corto plazo. La mayoría de las personas se concentran en los riesgos a largo plazo y creen que los daños provocados por el cigarrillo aparecen después de muchos años de fumar. Pero existen muchas consecuencias que pueden aparecer muy rápidamente. Fumar provoca obstrucción leve de las vías respiratorias, función pulmonar disminuida y desarrollo lento de la función pulmonar en los adolescentes. Se han detectado los primeros signos de enfermedad cardíaca y de accidente cerebrovascular en los jóvenes fumadores. Efectos a largo plazo. La adicción al tabaco para toda la vida generalmente comienza antes de los 18 años. El consumo del tabaco a largo plazo provoca diversos tipos de cáncer y enfermedades crónicas, como cáncer de pulmón, cáncer gástrico, accidente cerebrovascular y enfermedades coronarias. La mitad de todos los fumadores fumadores a largo plazo morirán a causa de enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. El tabaco es una de las drogas más empleadas por los más jóvenes. Según datos del Grupo Español del Cáncer de Pulmón, casi el 30% de los adolescentes españoles fuman. Este es un problema de salud muy grave, pues los riesgos asociados al tabaco son mayores cuando antes se inicie la costumbre de fumar. Además, los adolescentes son más vulnerables a los efectos adictivos de la nicotina, ya que su cerebro todavía se está desarrollando. En este artículo se describen cuáles son los factores que incitan a los jóvenes a empezar a fumar. Entre los adultos hay más hombres fumadores que mujeres fumadoras con el hábito tabáquico. Entre los adolescentes, el consumo del tabaco está más extendido entre las chicas, aunque los hombres jóvenes suelen fumar más cantidad y con mayor frecuencia, apuntan los expertos. De este modo, los adolescentes de entre 16 y 18 años fuman mucho más que los más jóvenes. Algo más de un 25% de los adolescentes de 18 años de edad fuman todos los días. Y según algunos estudios realizados, los adolescentes consumen de media entre 8 y 10 cigarrillos por día. Este consumo se incrementa cuando se fuma en fin de semana o en momentos asociados al ocio y llega a 15 o 20 cigarrillos diarios. Yo, como fumador, hubiera preferido no iniciarme en este